Importantes ataques contra Israel. Agregó que otro palestino murió en el incidente y explicó que los soldados fueron blanco de disparos y artefactos explosivos durante la operación. Uno de los dos hombres fue baleado cuando manejaba su vehículo, en el que podían verse varios impactos. El otro murió también a tiros en una operación del ejército en el campo de refugiados de Al-Farah, cerca de Tubas. El norte de Cisjordania es un bastión de grupos armados palestinos y ha sido escenario de numerosas incursiones del ejército israelí. La violencia se ha intensificado además en Cisjordania desde el inicio el 7 de octubre pasado de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Desde ese día más de 460 palestinos murieron en este territorio ocupado por Israel desde 1967 a manos de militares y colonos israelíes, según la autoridad palestina que ejerce un control administrativo sobre una parte de Cisjordania.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 12 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora aquí en Radio Martí, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, a las 2 de la tarde, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada que hay detrás de las suspensiones de las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular, los debates. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues tendremos especialistas que hablarán aquí con nosotros sobre los aplazamientos por segunda vez ya consecutiva de las asambleas de barrio, de circunscripción, ante el creciente malestar popular en Cuba. De esto hablaremos con miembros de la sociedad civil independiente en minutos aquí en el espacio. También, pues, tendremos en la segunda parte del programa la participación de Guillermo El Sol, y más adelante hablaremos con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues, el tema de la realidad nacional, cómo se enfrenta esta situación. En cuanto a las noticias, pues, tendremos hoy en el espacio pues una entrevista con el activista Julio César Góngora desde Pinar del Río. Julio César Góngora, pues, en una noticia de última hora, anoche la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del activista ante la precariedad de su estado de salud. Según el organismo regional, sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en graves riesgos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó ya medidas cautelares en favor del mismo, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Así lo dio a conocer este jueves la organización, miembro de la Organización de Estados Americanos. Organismo independiente, pero miembro creada por la OEA. Recordar que Julio César Góngora hace 12 años pues fue operado y resultó en una mala práctica. Desde aquel momento, pues hace 12 años sufre de una herida que no sana y esta situación se ha ido empeorando y le niegan la asistencia médica especializada. Escucharemos el testimonio de él, así como José Rolando Cázares, que ha sido testigo de las confiscaciones de medicina que desde el exilio se le mandan al activista pinareño, y también pues tendremos el testimonio sobre esta decisión de la CIDH del abogado Jacques Cicires. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, pues en una exclusiva de Martín Noticias, de nuestro colega Mario J. Pentón, el congresista federal Mario Díaz-Balart habla sobre retomar el parol para médicos cubanos y otras de sus propuestas en la ley de apropiaciones. Y el caso Rocha, una de las infiltraciones de mayor nivel y duración del gobierno de los Estados Unidos, pues en un reportaje, pues así lo expresa un antiguo empleado del Consejo de Seguridad Nacional y asesor del Comando Sur del Ejército Estadounidense, quien comparecerá este viernes en una audiencia de declaración de culpabilidad y sentencia de múltiples delitos federales. El ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, en su reporte correspondiente al mes de marzo, informa la duplicación de las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Y vuelven los apagones y los alimentos prometidos siguen perdidos en la mesa redonda. Continúa la polémica por los médicos cubanos en Honduras. No cumplen con los requisitos de la ley. Y se cumplen ya 5 años el secuestro de los médicos cubanos en Kenia. Y pues cuando cumplía su trabajo como parte de la brigada médica de la isla en esa nación. Y niegan este año beneficios de rebaja de sanción a la presa política del 11J, Saylí Navarro. Sancionados con benevolencia sería un estímulo. Exiliados cubanos exigen una fuerte condena, la máxima, para Rocha, que enfrenta a los tribunales este viernes. Y Cuba le sube el precio también a los cigarros y al tabaco. Es todo lo que tenemos ya en la prensa nacional. Vámonos en breve a tener ya el contacto con nuestros primeros invitados. El tema de interés, bueno, pues ya por segunda vez consecutiva, el Consejo de Estado prorrogó el proceso de las asambleas de rendición de cuentas del delegado del Poder Popular a sus electores. En esta segunda oportunidad, poco antes de la aplicación de las medidas impopulares del llamado paquetazo. En una nota de la prensa de la Oficina de la Presidencia, publicada en la prensa, indicó el primer proceso de rendición de cuentas de las asambleas populares que sería propuesto. Esto es, vamos a tener dos activistas para poner esto en contexto, que consideran pues que hay detrás de la suspensión, y estos activistas están pues exigiéndole pues al régimen cubano celebrar esta asamblea de rendición de cuentas, algo que no va a ocurrir evidentemente luego de esta segunda suspensión. Vamos a tener varios invitados en la primera parte de Cuba al día de hoy con este tema importante, como siempre, en la realidad nacional. Algunos analistas consideran pues que el gobierno ha optado por bloquear momentáneamente las rendiciones de cuentas para porque podría poner a flote la situación de la crispación popular que hay en el país en estos momentos. Muy lamentable toda esta situación y quisiéramos pues tener algunos invitados en nuestro espacio para eso. Vámonos ya a La Habana, Cuba. Tenemos dos invitados de lujo esta tarde para tocar el tema. Presentamos desde la capital cubana pues a la activista Zelandia de la Caridad, Pérez Abreu. Zelandia, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, no, gracias a ustedes por invitarnos a su programa para poder dar a conocer lo que está pasando en la Cuba de hoy.
En la Cuba de hoy, como no, y también tenemos en línea telefónica de La Habana a Juan Manuel Moreno, pues de COCUD, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Moreno, gracias, buenas tardes. Bueno, está en el mismo teléfono.
Sí, hola, buenas tardes.
Vamos a ver, Moreno, vamos a empezar contigo y vamos a pasar con Zelandia. Pensé que estaban en dos teléfonos diferentes. No, no importa.
No, tenemos uno solo, un fijo y para colmo sin altavoz.
Sin altavoz. Bueno, de todas maneras ya comenzamos contigo y después pasamos con la dama. Vamos a violar el protocolo. Juan Manuel Moreno, por segunda vez consecutiva el Consejo de Estado suspendió las asambleas de barrio ante el creciente malestar popular generado este último por el paquetazo. Ustedes, los miembros de la sociedad civil independiente cubana, han elevado un documento y han solicitado a la Asamblea Nacional pues exigir que el régimen celebre estas asambleas de rendición de cuentas. ¿Qué hay detrás, usted como observador electoral, qué hay detrás en su opinión de esta postergación, de estos debates de pueblo populares, asambleas populares, que aunque hasta ahora no ha sido mucho, bueno, pues siempre, según lo que está legislado dentro de la propia ley cubana, es un mecanismo que le permite a los electores plantearle a su delegado de circunscripción los problemas que pueda haber en el barrio? Pongamos un ejemplo, la recogida de la basura, la falta de agua. ¿Cuál es su lectura detrás de esta suspensión por segunda vez?
A ver, el régimen cubano ya tocó fondo. Está en una crisis sistémica generalizada, donde no hay respuestas de ningún tipo, ni económica, ni política, ni siquiera de reforma, porque los reformistas han sido relegados y mantienen el poder los conservadores. y no hay oportunidad dentro de la misma cúpula o el esquema de poder de una visión reformista. Lo que le queda es enfrentarse al pueblo, y eso es la última carta que no van a jugar. Tienen prohibidas las manifestaciones, tienen prohibidas las marchas de protesta con largas condenas de cárcel. El único espacio que le queda al pueblo son las asambleas. Las asambleas, el régimen, a través de su delegado impuesto generalmente, desde la cúpula partidista, debe rendir cuenta de la gestión, de lo mal hecho, de lo no hecho y lo que queda por hacer. Y ellos temen muchísimo que al no tener respuesta, las asambleas se conviertan en un espacio de manifestación, un espacio donde se manifiesta el pueblo y esto genere una reacción en cadena en todo el país que los lleve a ellos contra la pared.
Juan Manuel, ¿qué se puede hacer? Ustedes han firmado un documento elevando a la Asamblea Nacional. ¿Qué perspectiva tiene esto de que proceda?
De que proceda o no, ya eso queda en el campo de régimen. Nosotros pasamos la bola a la otra cancha, pero con argumentos sólidos, con lo que está legislado por una ley impuesta por ellos mismos. O sea, lo que quede por hacer es ya en la voluntad, que exista o no, pero queda en la voluntad del régimen, puesto que nosotros estamos apoyados en lo que está en el aparato legal y ellos están violando la propia ley que han impuesto.
¿A dónde estamos? Alguien como tú, que has vivido todo este proceso, Juan Manuel Moreno, ¿a dónde está en este momento el nivel de impopularidad del gobierno cubano inmerso el país nuevamente en apagones? Ustedes viven en La Habana, pero en el interior del país la situación es aún más complicada. Recordemos que el escenario político es La Habana. Sin embargo, en el interior los apagones son prolongados, la falta de transporte intermunicipal, la inestabilidad de la canasta básica, la inflación. ¿Hacia dónde se dirige la realidad nacional?
Mira, primero que todo, no te dejes guiar por la geografía. Nosotros vivimos en El Vedado, a 200 metros de la embajada norteamericana, a 50 metros en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay días que hemos sufrido hasta 2 apagones en el día. Yo creo que con esto ya tienes una imagen de cómo puede estar el resto del país. La impopularidad está al 200%, porque incluso sus seguidores, sus acólitos de la parte más baja del esquema de poder, están sufriendo las mismas consecuencias. Los policías, las expresiones de muchos policías, incluso lo he escuchado yo, es que para pasar hambre en La Habana se van a su provincia y muchos están pidiendo la baja de manera masiva. O sea, ya por ahí tú sacas una idea, una imagen de cuál es el nivel de impopularidad cuando sus propios seguidores, las personas que deben apoyar y sostener al régimen en el poder, los están abandonando.
Juan Manuel, gracias. Si tienes la amabilidad de ponerme a Zelandia, te lo agradecemos.
Un momento.
Sí, dígame.
Zelandia, te pido disculpas nuevamente. Yo pensé que estaban en dos teléfonos, por eso te dije, pásame a Juan Manuel. De todas maneras, mi disculpa. Y de todas maneras, te tenemos de vuelta. Y Zelandia, tú eres otro de los firmantes, como miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, observadora, pues luchadora por los derechos de la mujer. Como mujer cubana, como observadora pues de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, ¿a dónde estamos? ¿Ante qué realidad? No es mucho lo que aportan las asambleas de base del delegado de circunscripción, pero si pudiéramos catalogarla, que quizás pudiera ser en medio de la cerrazón ideológica y parlamentaria que existe en Cuba, yo diría que estas asambleas de base con el delegado de la circunscripción, no sé si tú compartes conmigo, es lo más cerca que pudiéramos llamar de lo que pudiera ser un verdadero debate en Cuba. Sin embargo, el régimen que siempre lo ha controlado y el delegado que muchas veces no resuelve nada, hasta esto en este momento se ha suspendido. ¿Por qué?
Exactamente. Mira, esto responde a un solo porqué. Cuba está colapsada totalmente en la parte económica, alimenticia, sanitaria, por todas partes está colapsada. Entonces, si ellos tienen que enfrentarse al pueblo que lleva sus demandas, sus quejas, sus necesidades, sus carencias, al delegado de la circunscripción, las asambleas de rendición de cuentas son para que estos factores que tienen que ver con las demandas que han hecho estos electores, sus carencias, sus necesidades y sus quejas, lleven un factor de cada demanda y tenga que responder ante las demandas de los electores. Cosa que no pueden hacer, ¿por qué? Porque están atados a pies y manos, no hay producto, no hay no tienen mano de obra, no hay combustible. Sencillamente, ellos no quieren dar a conocer ante el pueblo y reconocer que hemos colapsado totalmente. Y entonces esto ellos lo ven como un peligro inminente. Lógicamente, las personas, el descontento, el hastío que hay en la población, se pueda dar un estallido local que pueda convertirse en un estallido masivo. Entonces, la única excusa infantil que han puesto es el tema de que no hay combustible, no hay electricidad, cuando aquí los comicios se realizaron en una crisis energética severa, y los comicios se realizaron. Entonces tú no puedes decir que por una crisis energética o por falta de combustible tú no puedes realizar las asambleas. Eso es risorio. Y ya las personas se están dando cuenta que es que no hay respuesta, el gobierno no tiene respuesta para darle a la población de las carencias de las cuales se están aquejando ahora mismo. Entonces no pueden tampoco decirle que lo que hicieron el 11 de octubre del 2023, la suspensión de estas asambleas, fue por un tema de que no tienen cómo responder a las necesidades del pueblo. No pueden decirle. Entonces, ¿qué hacen? El 15 de enero la vuelven a suspender por tiempo indefinido, a pesar de que esto es una violación, a pesar de que ellos están violando la propia ley que ellos dictaron. O sea, los incisos D y E del artículo 80 de la Constitución, así como los preceptos 8, 9, 10, 86, 87 y 90 de la siguiente ley número 132 o ley de organización de funcionamiento de las asambleas nacionales. O sea, ellos están violando su propia ley, la que ellos dictan. Pero bueno, a Cuba nunca le ha importado. Sabemos, y eso lo sabe el mundo entero, que a Cuba no le importa violar las leyes ni los derechos humanos.
Cómo no. Gracias en la capital cubana, pues, a los activistas Zelandia de la Caridad, Pérez Abreu y Juan Manuel Moreno. Alguien que no podía faltar en este programa es la destacada integrante del Comité de Integración Racial en la capital cubana, Martabela Tamayo González. Martabela, gracias y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Martabela, tú eres una de las firmantes de los miembros de la sociedad civil cubana que ante la segunda suspensión consecutiva y ahora de manera indefinida, La Habana ha decidido aplazar de manera indefinida las asambleas de barrio, las asambleas, la rendición sí. De cuentas de las circunscripciones, que aunque es un proceso que realmente muchas veces no ha resuelto nada dentro del código, dentro de la ley electoral, existe y yo diría que es uno de los pocos ventanistas que existe dentro del control absoluto que tiene el gobierno cubano sobre el parlamento y demás, para que los electores vayan allí, den la queja al delegado de que no recoge la basura, que no hay agua, que esto, lo otro, los abastecimientos. ¿Qué hay detrás de esta segunda suspensión en la visión de Martabela, que lo ha llevado a ustedes a firmar una carta y elevarla al parlamento cubano pidiendo que se restablezca esto porque es violatorio lo que han hecho? Cuéntenos, Martabela.
Sí, bueno, como bien lo introducías y lograba escuchar la parte de Zelandia ya casi al final, y como miembro de esta alianza, ¿no? Hemos sido 15 organizaciones las que hemos llevado este petitorio y se ha elevado a las asambleas nacionales y a asambleas también municipales, porque como bien lo introducías y lo dices, es el espacio donde las personas tienen, los electores tienen, la ciudadanía, para poder presentar sus quejas, sus demandas, ¿no? Las asambleas de rendición de cuentas son un mecanismo de información, y eso tenemos que tenerlo claro, son un mecanismo de información, un espacio de participación ciudadana e institucional, donde efectivamente los delegados son las personas que deben de rendir cuenta a la población, en este caso a los electores, que bueno, ellos están ahí cumpliendo una función porque fueron votados por los electores, ¿no? Entonces hay que partir de ese principio. También tener en cuenta de que en el artículo 53 de la Constitución dice literalmente de que todas las personas tenemos derechos a solicitar y a recibir al Estado información veraz y objetiva, ¿verdad? Y acceder a que se y acceder a esa información que se genera desde el Estado. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir, mira, está esta situación, ya se suspendió en noviembre del año 2023 y se pospone para enero del 2024 y, bueno, no se ha tenido esta asamblea de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, este incumplimiento de este cronograma, como lo conversaba ayer con algunos amigos acá, pues marca aún más ese divorcio entre las políticas del gobierno y las propias necesidades de las personas, ¿no? Donde efectivamente es allí, en la asamblea de rendición de cuentas, donde uno puede hablar y puede expresarse, ¿no? Y algo, Tomás, que me gustaría también tocar, porque lo decía, muchísimas veces o la mayoría de las veces, bueno, las asambleas de rendición de cuentas no han servido para mucho o no se resuelven los problemas o la gente te dice, bueno, ¿y por qué tocarlo y por qué decirlo ahora? Nosotros también trabajamos la parte de la observación de derechos electorales en la isla y, por ejemplo, en el 2022, cuando nos dimos la tarea de observar los procesos de elección municipal en Cuba, desde los observatorios electorales COPE, COCUDE y IODE, pudimos realizar un trabajo en conjunto donde también teníamos al Estado, como uno dice, en un jaque, ¿no? Y fíjense que en el 2023, el 31,42% de abstención marcaron esas elecciones municipales, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que todo lo que está en los marcos de la ley que a nosotros como ciudadanos cubanos nos corresponda hacer, nosotros lo vamos a hacer. Siempre vamos a ir de la ley a la ley y no apartados efectivamente de lo que diga la ley electoral, de lo que diga la Constitución, y por ello es que vemos la importancia, la necesidad de unirnos todos como lo hicimos ahora y decir, mira, está faltando esto y aquí estamos para mostrarnos como músculo de sociedad civil que somos, porque le corresponde a la sociedad civil organizada llevar este trabajo. Y todo el que se nos quiera sumar, pues aquí estamos abiertos para defender esta posición y esta garantía electoral, ¿no?
¿Espera usted respuesta del Parlamento?
Bueno, hasta este momento no hemos tenido una respuesta de ellos. Lo que sí, de mi modesta opinión, podemos esperar a lo mejor una respuesta represiva para con los grupos o con las personas que se presenta esto, porque es la única forma que tienen de responder ante su propia inconstitucionalidad, ¿no? Y ante su propio, ante la propia ruptura de este cronograma que está en la ley, ¿no?
Martadela, los apagones, la falta de medicamentos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte, los problemas del gas, los problemas de combustible. ¿Por ahí pudiera pasar la decisión de esta suspensión de las asambleas de rendición de cuentas?
Efectivamente, porque en el primer anuncio del paquetazo económico que tuvimos en febrero y en marzo, pues entonces ahí las segundas suspensiones también de las asambleas, porque como decimos muchos de los que estamos en el grupo, en la alianza, y muchos cubanos de a pie, el Estado parecería no querer escuchar las diversas voces, las voces ricas y plurales de la ciudadanía. Y esas voces están reclamando constantemente ante la situación de los déficits de electricidad, el desabastecimiento que hay, ¿verdad? Los temas del aseo, el tema de la bancarización que no podemos sacar tampoco, Tomás, de esta conversación, porque aún se están entregando las remesas, los conceptos de remesas que tienen que ver con los meses de noviembre y diciembre. Aún hay personas en los bancos en Cuba que están intentando obtener sus remesas. Entonces, todo esto forma parte de la crisis, de la inflación, de la situación crítica que hay en Cuba, ¿no? Y entonces, efectivamente, el Estado no quiere escuchar a su ciudadanía porque se sienten amenazados, ¿no?
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la activista, miembro del Comité de Integración Racial, Martadela Tamayo. Así las cosas. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este viernes 12 de abril. Cuando regresemos, nuevos invitados. Regresa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 12 de abril. Tomás Cardoso acá en la garata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado y contar con la participación hoy en el control técnico del espacio de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte de Cuba al Día, cerrando nuestro último programa de la semana, nos vamos a Santa Clara, Cuba, y como siempre tenemos ahí la participación ya del destacado activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Para ti, para toda la audiencia de Cuba al Día y de Martín.
Bueno, Guillermo, no sé si hay algo nuevo, tenemos otro tema, pero quería ya que te tenemos preguntar. No hay ninguna novedad con Torna, seguimos esperando por la evaluación de medicina legal.
Bueno, lo último que tenemos es que va a ser la próxima semana que como bien pasé en un mensaje hacia allá, hacia Cuba al día, terminando casi el programa.
Sí, lo vimos, pero bueno, de eso no hay nada nuevo, hay que esperar la semana que viene.
No hay nada que esperar la semana que viene, hoy es día que llaman los presos, todavía no tengo comunicación directa. Hoy tenía visita también de Iván Hernández Sosa, ahí en la prisión Guamajal, esperamos que hayan buenas noticias, que todo no sea malo como siempre. Y
ha habido un problema esta semana también. Michael Armentero estuvo internado con un problema en un pulmón, me enteré de eso.
Que sí, Michael Armentero es un asmático crónico,
y además que tiene un problema pulmonar por un accidente que sufrió hace años. Yo escuché algo, sí, que le mandó la mamá al Consejo de Relatores a inicio de semana, no sé en qué ha terminado, pero lo tenían ahí en un hospital. Muy lamentable toda esta situación. Entonces,
Michael Armentero está en la sala de peinado, pero hasta el momento no tengo actualización. Ajá. De la situación, lo último que supe es que ya lo habían estabilizado.
Lo habían estabilizado, pero... Ahora, Guillermo, en el caso de Torna, no se sabe qué día va a ocurrir esto. ¿Es la semana que viene?
No, todavía. Y por otra parte, estoy ahí con un abogado gestionando una cita en el Tribunal Supremo Popular. No sé si tendría que presentar con documento o si puedo ir personalmente para hacer una reclamación directa. Y es lo único que nos queda, el último recurso que nos queda por las vías legales. Digo, si es que se le puede llamar legalidad al sistema de injusticia cubano para el caso de Torna.
Mira, entonces, sí, adelante, disculpe.
Entonces, bueno, estoy esperando que me den respuesta. Se estaba averiguando por varias vías. Incluso estamos buscando comunicación con el abogado René Gómez Manzano, porque el otro abogado que se dedicaba a esto no está en Cuba, abandonó el país. Entonces, necesitamos la asesoría porque desgraciadamente nosotros de leyes no conocemos nada y necesitamos personas jurídicas que sean de confianza que nos puedan asesorar de cómo llegar a estas instancias y cómo debemos de manifestarnos en ellas.
Mira, ha ocurrido algo anoche que yo creo que esto es bueno que tú lo sepas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tú sabes que es autóctono, es independiente, pero fue creada por la OEA, dictó medidas cautelares. Yo no sé si tú has tenido contacto en Pinar del Río con el caso de Julio César Góngora. Este hombre está ahí en precario. Hace 12 años, Guillermo, pues le practicaron una mala práctica ahí en Pinar del Río y desde esa época tiene abierta una herida. Y vaya, le han negado la atención médica, además él es activista, él trabaja con el Observatorio de Derechos Humanos, en fin. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha logrado establecer, fíjate lo que plantea, que está en una situación de gravedad, urgencia y riesgo, daño irreparable de sus derechos en Cuba, y clama porque el gobierno le da atención. En fin, lo que te quiero decir es que es otro mecanismo. Ojalá la Comisión Interamericana, digo yo, se preocupara por la situación que tienen otros presos. Creo que es una vía que se puede explorar, no sé cómo lo ves tú.
Sí, cómo no, mira, no solo la Comisión Interamericana, que ya hemos tenido comunicación con ella, también la Cruz Roja Internacional.
Exacto.
Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional, Prison Defender, son organizaciones que están al pendiente de la situación de los presos cubanos, pero que desgraciadamente necesitan documentos que nos son negados, que por eso es que tenemos que gastarnos un dineral nombrando abogados que al final nos engañan, nos estafan y no llegan estos documentos a nuestras manos. Ya gracias a Dios la historia clínica de Javier Delgado Torna la tengo en mis manos. Y digo gracias a Dios porque esto solamente con el favor de Dios y personas de buena voluntad se logró. Entonces ya se puede exponer el caso como tal, porque ya se conoce a cabalidad las patologías, aunque no tenemos las últimas pruebas que se han realizado, ni tenemos el resumen del dictamen médico de medicina legal que este Tribunal Municipal de Santa Clara desestimó para negar la licencia penal de Javier. No está en nuestras manos, pero sí tenemos un número de documentos ya que prueban las continuas violaciones de los derechos humanos contra Javier Delgado Torna, que es lo mismo que pasa con muchos presos políticos cubanos, y al mismo tiempo que se puede catalogar de crimen lesa humanidad, porque Javier es una persona que está condenado a morir por una patología gravísima que presenta. Sus análisis de tiempo protrombino o NRH, que es como se conoce científicamente, siguen dando muy alterado. Javier está propenso a un trombo en cualquier momento, a un infarto cerebral, a una hemorragia. O sea que sus índices están bien agravados desde el punto de vista vascular, y el régimen sigue haciendo caso omiso porque siguen estirando el diapasón y no se acaba de resolver una situación que ellos están conscientes, porque ya esto se discutió. Ellos están tan conscientes como yo, como la audiencia que me escucha, como los familiares de Javier, como el resto de los presos que están en su alrededor, que es una situación extremadamente grave, de la cual es responsable Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, el aparato represivo del Consejo de Estado y del mecanismo de justicia cubano, así como la seguridad del Estado.
Ahora, te pregunto yo, si ya han comenzado las liberaciones de presos del 11J, las condenas más pequeñas, las que tienen pues tres años y medio, que ya está cumpliendo, ¿por qué el ensañamiento con este hombre que tiene tres años y pico de condena, y medio también de condena? ¿Cuál es el ensañamiento con Torna?
Bueno, mira, Torna, hay que partir de un principio. Torna ha sido preso de conciencia en tres ocasiones, de cuatro prisiones políticas que tiene. Todo el mundo sabe la verticalidad que tiene, que es una persona que es muy popular en su terruño caibarien, allá en el centro de Cuba, y que siempre ha mantenido tremenda verticalidad en su activismo.
Y además, Guillermo, recuerdo que tú me has contado, él asumió en el juicio el liderazgo y la responsabilidad de convocar a la protesta, y eso es importante, Caibarín.
No, él tuvo el decoro de muchos hombres, como dice nuestro apóstol, ¿entiendes? Porque cuando muchos decían, sí, no, yo me equivoqué, yo me confundí, él dijo, no, no, mira, estos tres son inocentes, los tienen aquí por gusto, que es el caso de Isel Fumero, es el caso de José Díaz Herrada Pipi, y el caso del muchacho joven que fue a desenfrender a una muchacha que estaban golpeando en el piso, y que es la condena más alta, tiene como seis años echado, ahora no recuerdo su nombre. En el caso de Carlos Michel, que reconoce su participación, al igual que Javier Delgado, y que Javier sí asume y dice que él fue quien incitó a las personas a tomar la calle y a reclamar libertad. Pero fíjate que aún así, reconociendo que lo hizo, eso no es un delito, porque en Caibarien no se viró ni un bote de basura. En Caibarien no se golpeó a nadie, no se tiró una piedra. En Caibarien fue abusivo lo que hicieron las tropas, las más llamadas tropas especiales cubanas, por ejemplo, contra Isel Fumero, que le dieron una golpiza horrible. Con otros jóvenes que como Jairo, que hoy está en territorio de Estados Unidos, que bueno, el pueblo caibariense votó y lograron que lo soltaran. Jairo fue golpeado brutalmente ahí en el privado de Caibarien. Y así sucesivamente mucho, porque bueno, sabemos que el condenado Villagrado tiene 36. Pero en realidad hubo más de 960 detenciones en la provincia de Villagrada.
Guillermo del Sol, 2:43 de la tarde, unos 3 minutos que nos queda. ¿Cómo está cerrando Santa Clara en cuanto a la situación socioeconómica este viernes 12 de abril?
Bueno, mira, Tomás, Santa Clara espera este fin de semana con las mismas precarias condiciones que hemos tenido hasta ahora, porque no se puede, con una sola golondrina no hace el invierno. Están llegando las cosas a cuentagotas. Desde ayer los apagones son inmensos nuevamente. No sabemos por qué, porque se habla de que el Antonio Videra nuevamente salió de circulación.
No, y la de octubre de Nuevita también, y una unidad de la Felton Holguín.
Sí. Un aparatoso despliegue de trabajadores en limpieza de las áreas que está visitando una visita que hay de primer nivel. No sé quién será quien está aquí, pero alguien está que estaba en la zona ahí del área de la Valle Santa María, y hay un aparatoso despliegue militar, además de muchas personas contratadas recogiendo la basura en los lugares por donde va a pasar esta visita.
Bueno, muy lamentable todo esto, Guillermo. No hay expectativa. A veces luce como que ya las soluciones se escapan de los que gobiernan en Cuba. ¿Tienen ustedes esa percepción?
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que a nivel gubernamental la incapacidad y la falta de conocimiento administrativo es inmensa. Esto es lo que ha dado al traste a la situación que está viviendo Cuba, que han desfalcado a Cuba en cuestión de 15 años, esto ha sido un desastre. Del 2012 en adelante, esto ha ido como una debacle, que cuando en 2018 se anunció la muerte de Fidel Castro, se aceleró de forma vertiginosa y que nos ha llevado a lo que estamos hoy en día. Ellos están tratando de estirar ahí, de coger todo lo que pueden, pero desde el punto de vista como sociopolítico y económico, no se avisora algo que pueda mejorar la situación, e incluso muchos analistas hasta de izquierda en el mundo lo están diciendo, que la situación de las deudas cubanas y la incapacidad que tienen para administrar el país es demasiado. Ahí mismo estaba viendo un reportaje de un especialista de la aviación que lo estaban dando por América TV, que este señor decía que ese helicóptero que se cayó tenía una cantidad de años y unas condiciones que permitan que estos vehículos ya haya garantía para volar, porque hay mucha despreocupación del gobierno en todo, tanto en las Fuerzas Armadas como en lo militar como en lo civil, como en lo social, como en lo político. Y ya el partido no es el Partido Comunista de Cuba, ya eso es una cosa que prácticamente es simbólico. Ya las personas, si son militantes, lo esconden, no lo dicen, porque en cualquier momento van a abandonar el país. Y aparte de eso, saben que el partido lo único que hace es cobrarle dinero, pero no le reporta nada de beneficio. Entonces, toda esta situación, no sabemos qué tiempo más va a durar, pero sí sabemos que esto es el final. No hay una solución por ninguna parte.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este viernes 12 de abril, vamos a tener reacciones a la decisión ayer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de ordenar emitir medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora, en precario estado de salud hace 12 años cuando le practicaron una operación que terminó en mala práctica, y desde ahí, desde esa época, tiene esa herida abierta y le niegan la operación en las instituciones médicas cubanas. Vamos a escuchar lo que nos dijo el propio Julio César, su reacción ante la decisión de la CIDH.
Estoy reclamando porque no tengo la atención, no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos y todos los tratamientos a nivel del sistema dictatorial cubano. Estoy postrado en una cama, inválido, con una cistostomía hecha, y se me niega todo tipo de operación. Llevo con una operación abierta desde el 3 de marzo del 2003, con esa herida abierta, con riesgo para la vida, en el perineo, con una pelvis expuesta, y no se soluciona el problema. Me tienen sancionado a muerte, como quien dice, en mi casa lentamente, porque simplemente no hacen absolutamente nada. Esa herida, como único se corrige, es con tratamiento quirúrgico, eso lo saben todas las organizaciones, y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, y que no me opera, y que no me opera. Me han negado la operación y todo tipo de tratamiento quirúrgico, y todo está expuesto y todo está evidenciado. En Cuba se puede hacer. Ellos simplemente me han negado la operación. Incluso yo diría más, acuérdese, Tomás, que me han interrogado hasta en el hospital, me han tragado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santa María de Pinar del Río, el oficial Otoniel Alejandro, de nombres operativos, y yo él. Dentro del mismo hospital me han trancado a mí, enfermo, con una herida abierta, con toda mi situación, me han trancado en el hospital para interrogatorio. Yo fui al hospital nada más que por un acceso, y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra a la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Nunca me han querido operar. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los 6 meses, a partir de los 6 meses de la herida expuesta. Y más nunca me han querido hacer tratamiento ni hacerme nada. Cuando voy al hospital, ingreso, me cercan en una habitación.
Bien, ¿y el tema de los medicamentos se te ha negado también?
Se me ha negado y se me ha decomisado medicamentos. Incluso a Rolando Cáceres Soto, miembro de ICSID, igual que yo, le han quitado medicamentos que ha traído para mi casa, que han mandado el exilio para mi tratamiento. Porque como todos sabemos, aquí no hay medicamentos, y yo estoy en estos momentos curándome con todas las cosas antisépticas, con los apósitos que necesito, grandísimos, porque la herida es muy grande, y todo gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estoy confinado casi en una cama, estoy semi-encamado. Significa una gran victoria de la oposición en Cuba. Eso es lo que significa. Una gran victoria de la oposición en Cuba, porque estamos denunciando todas las violaciones de los derechos humanos que cometen este sistema totalitario, que va por 64 años. Significa muchísimo, no solo para mí, porque no soy solo yo. Somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba que no lo atiende el sistema. Tomás, nos conocemos mucho, todo eso, usted sabe que mi lucha es dentro de Cuba. Yo saldría a operarme y regresaría a Cuba, que es donde tengo que luchar para defender al pueblo y para defender los derechos humanos dentro de la sociedad.
Gracias, Julio César. Y ahora también tenemos sobre el tema reacciones desde Pinar del Río del activista José Rolando Cázares, que en múltiples oportunidades ha sido detenido intentando llevarle los medicamentos que necesita Julio César y que no consigue en Cuba, y José Rolando los adquiere a través del exilio y sin embargo le son confiscados. José Rolando, acaba de hacerse público un parte de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tú también has hecho muchas gestiones por el coterráneo colega tuyo, Julio César Góngora, en precario estado de salud. La CIDH le ha otorgado medidas cautelares. Dice que se están violando los derechos a la vida y la integridad personal que están en peligro de este activista pinareño. Entre las cosas que se plantea también, aparte de la negación de la asistencia médica, está la confiscación de medicamentos. Tú has sido testigo de esto, pues se te han confiscado a ti. ¿Qué te parece esto de la CIDH y cuál es la situación que tiene Julio César Góngora y por qué? Y es verdad que le han confiscado medicamentos. Cuéntanos.
Bueno, realmente es bueno que la CIDH se haya pronunciado y le haya otorgado esta protección, como decimos nosotros, para muchos activistas dentro de Cuba. El caso de Julio César es un poco más agudizado, producto de que incluso a mí, en mi persona, yo he tratado de llevarle medicamentos. Hace como 2 meses y medio fui a llevarle unos medicamentos a Julio César y se me fueron retirados. Eso fue después que vine de la visita a los Estados Unidos. Llegando aquí a Pinar del Río, fui con mi esposa, íbamos en dirección de Julio César y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos. Pero ya con anterioridad, en el 2023, en el año 2023, pasado año, en julio y en agosto, nos retiraron también otro cargamento de medicamentos que venían con suturas para las curas necesarias que tiene Julito, porque Julito tiene una herida abierta que no ha cicatrizado, no ha cerrado, y esa herida abierta necesita la atención constantemente para las curas, algunos implementos. Entonces, le fuimos a llevar, incluso andaba con un menor de edad, que es mi hijastro pequeño, el día que fuimos a llevarlo, y fuimos detenidos en plena calle por oficiales de la Seguridad de Estado y de la policía, y me retiraron todo la java de medicamentos que tenía. Quiere decir que hay un acoso totalmente para Julio César Góngora, cerca de su casa. Hay un punto de observación donde cuando llega cualquier persona a visitarlo, con bulto, medicamento, cualquier cosa, alimento, son detenidos en plena...
José Rolando, herida abierta, que hay que decir que no cierra porque el gobierno se niega a operarlo para suturar este problema.
Exactamente. Cuando él estuvo, la última vez que estuvo ingresado en el hospital Abel Santa María, el hospital provincial aquí en Pinar del Río, hubiera un médico que estaba en contra del trato que supuestamente la Seguridad de Estado le estaba dando a Julio César. Incluso le grabaron, hicieron un video grabándole, que eso está contraindicado, de una enfermera como grabándole, espiándolo todas las visitas que tenía Julio César en el hospital. Pero había un médico que decía que realmente ellos lo que se estaban era negando a hacerle la cirugía a Julio César para cerrarle ese día.
El agradecimiento también a José Rolando. Y finalmente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, su asesor de estrategia, Jaxi Cires, se pronuncia sobre la decisión de la CIDH en favor de Julio César Góngoras, quien colabora desde el Pinar del Río con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta resolución y medida cautelar en favor de Julio César Góngora, quien durante muchísimos años ha sufrido la represión y el hostigamiento por parte de la policía política. Una represión que, además de la vigilancia constante, el hostigamiento, las citaciones policiales, los impedimentos para salir de su vivienda, ha tenido también un reflejo en una atención sanitaria inadecuada a sus problemas como paciente, a la injerencia constante de la seguridad del Estado en el tema de la salud de Julio César. Y hoy la situación suya es ciertamente, verdaderamente grave, de extrema gravedad, y se necesitan acciones urgentes. Por tanto, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara en la exigencia del cese de la represión, en la exigencia de una atención médica adecuada, pero nosotros obviamente también estamos pidiendo a la comunidad internacional que colabore de alguna manera para que la salud de Julio César no se vea todavía más deteriorada en la situación en la que se encuentra en estos momentos.
Las gracias también a Jack Cisires, y así concluimos Cuba al Día, este viernes 12 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Efraín García en el control técnico acá en el espacio, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana, Dios mediante, y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
Ay, qué calor, parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rubecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.